compañía, pero ¿por qué hago hincapié en que aquí en Argentina son las 12 menos 20? Porque estamos en comunicación y nos vamos a dar un verdadero lujo. La verdad es que hace tiempo también tenía muchísimas ganas de hablar con él. Lo sigo en Twitter. Estoy hablando de Miguel San Martín. Él es de Villa Regina. Nació hace un tiempo ya, largo, interesante, y él es ingeniero electrónico, es investigador en la NASA, participó en el diseño y en el desarrollo de varios sistemas de control para vehículos de exploración, entre ellos algunas misiones que llegaron a Marte, Daniela Castro. Ajá, a ese nivel. Y ahora, con la excusa de que, bueno, se confirmó el lanzamiento del telescopio espacial James Webb para el 25 de diciembre, dijimos, qué mejor que hablar con alguien que es de acá, que trabaja en la NASA y que nos puede contar un poquitito mejor de qué va toda esta movida. Así que lo saludamos, Miguel San Martín. Muy, pero muy bienvenido. En eso estamos, Daniela Castro y Diego Rodríguez. Te saludan. ¿Cómo va eso?
Muy bien, muy bien. Buenos días. O no, buenas tardes casi para ustedes.
Casi, casi que sí. Miguel, ¿desde dónde nos estás hablando? ¿En qué parte de Estados Unidos estás? Sabemos que hay 6 horas de diferencia, así que desde ya te agradecemos que te hayas levantado de tan temprano para hablar con nosotros.
Sí, no, pues me estoy en mi casa, en San Gabriel, que es parte de Los Ángeles, en el estado de California, que es la costa oeste de los Estados Unidos.
Perfecto, bueno, datazo, ya nos vamos ubicando bien por dónde estás. Bueno, Miguel, antes que nada, muchísimas gracias por el tiempo y quería consultarte un poco por qué se le está dando tanta importancia al lanzamiento de este telescopio espacial James Webb. Estuve leyendo por ahí que se trata de un telescopio que sería más poderoso que el Hubble. ¿Esto es así? ¿Qué sabes vos que estás un poco ahí en la cocina de la NASA?
Sí, va a ser un salto enorme, digamos, en la astronomía, mucho más poderoso que el Hubble. Digamos, en primer lugar, el diámetro del espejo primario, que es lo que colecta la luz que viene de las estrellas, de los lugares que va a observar, tiene 6 metros y medio, mientras que el Hubble tenía 2 y pico. Así que eso le permite ver más lejos, digamos, y también es porque explora en otra frecuencia, otra banda, digamos, de la frecuencia de la radiación electromagnética, ¿no es cierto? No saca fotos como las cámaras nuestras en la parte visible, pero en la parte infrarrojo, ¿no es cierto? Que le permite ver, casi tan lejos que te permite ver la formación de las estrellas, las galaxias, después del Big Bang, ¿no es cierto? Es como que cuanto más lejos vos podés ver con un telescopio, porque es más sensible, más te acercás hacia el pasado, hacia el origen del universo.
Ok, bien, ahí ya vamos, wow. Ya vamos entendiendo un poco, y hay ideas que claro, a nosotros que no estamos en el día a día nos parecen como hasta muy alocadas, y incluso ahora mismo con lo que decías, hasta de ciencia ficción. Miguel, quería consultarte también un poco, saliendo más que nada, la excusa era hablar del lanzamiento del telescopio. La última, con respecto a este lanzamiento, tiene que ver por qué se aplazó tanto, cuáles son las condiciones que se necesitan para que un cohete que lleva a ese telescopio pueda ser lanzado sin ningún tipo de problemas.
Bueno, el problema fue la construcción, digamos, el diseño y la construcción del telescopio en sí mismo, no el cohete lanzador, sino la nave espacial en sí misma, porque es una maravilla de la tecnología que llevó muchísimos años poder realmente desarrollar, y durante los años tuvieron problemas, digamos, ¿no es cierto? Se encontraron con diferentes tipos de problemas que tuvieron que solucionar y postergar el viaje. Parte del problema es que el telescopio no entra, es tan grande, es casi del tamaño de una cancha de básquetbol, ¿no es cierto? Y bueno, te vuelvo a repetir, el espejo en sí mismo tiene 6 metros y medio, no entra dentro de la nave espacial, así que hay que doblarlo en pedacitos, ¿no es cierto? Y después se tiene que, una vez que llega al espacio, se tiene que desplegar. Y eso es, digamos, eso siempre es una maniobra muy difícil. Y después el otro problema es que vos tenés que mantener como en realidad la radiación infrarroja es heat, como si es calor, ¿no es cierto? Así que está midiendo el calor que emiten estas estrellas, estas galaxias al principio del sistema solar, del universo. Tiene que estar aislado del calor, así que necesita hacerse un escudo térmico también, que es casi del tamaño de una cancha de básquetbol, ¿no es cierto? Wow. Y para que para parar el calor que viene del sol y de la tierra también, y eso fue un desarrollo tecnológico tremendo, digamos, con grandes problemas. Incluso los tiene a los científicos e ingenieros que trabajaban en el tema todavía un poco con gran temor, ¿no es cierto? Porque ese vehículo ahora se lanza y se tiene que desplegar y todo tiene que funcionar al pelo. Y después todos estos mecanismos para mantener al calor fuera de los instrumentos tienen que funcionar, ¿no es cierto? Y eso es, hay un riesgo bastante alto. El resultado de eso es un desarrollo de más de 20 años y de $1,000 millones. Hay que hacer una idea de las dificultades y el esfuerzo que llevó este proyecto.
Miguel, ¿cómo estás? Daniela te saluda de este lado.
Hola, Daniela.
Quería bien, consultarte, me alegro mucho. Quería consultarte porque por esto justamente último que mencionabas, 20 años de desarrollo, mucho dinero invertido en este tipo de tecnología y en este tipo de pasos hacia el espacio exterior. Digo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es el planeamiento? ¿Es a muy largo plazo, a largo plazo? ¿Se prevé día a día? ¿Cómo van trabajando en la NASA también para avanzar en estos proyectos y cómo evalúan los resultados posteriormente?
Bueno, es a largo plazo, pero no se esperaba que iba a ser a este largo plazo. Así que
claro.
Este proyecto iba a costar mucho menos finalmente, no me acuerdo exactamente la historia, honestamente, pero creo que originalmente iba a salir menos de $1,000 millones. Fue cuando empezaron a hacerlo y empezaron a encontrar problemas, que se empezó a postergar, ¿no es cierto? Y bueno, y hubo en el paso hubo muchas investigaciones, incluso riesgo de que se cancelara el proyecto, porque cuando un proyecto descarrila, digamos, de lo que se planeaba, la NASA hace una evaluación para seguir, para ver si se sigue invirtiendo dinero o no.
Claro,
¿no es cierto? Así que mucha gente, honestamente, no está muy contenta porque este es dinero que le está sacando a otros programas de investigación espacial.
Claro.
Lo que pasa es que cuando uno invierte tanto dinero, una vez que vos invertiste, digamos, $5,000 millones, nos vas a pedir $5,100 millones, es decir, bueno, le damos los $100 millones porque ya invertimos 5.000, ¿me entendés? Entonces después llegas a 5.100 y pedís 100 más.
Claro.
Y un poco así. Un agujero negro, digamos, que a veces es inevitable y muchas veces los proyectos se cancelan, punto, porque no. Así que este tuvo muchos problemas de ese estilo, pero nuevamente, cuando uno encara un proyecto de este tipo, ¿no es cierto?, y quiere, hacer una revolución en la astronomía, en la cosmología, No, las cosas nos vienen fáciles, ¿no es cierto? Así que es un poco una inversión y, digamos, un sacrificio que yo creo que valió la pena.
Seguramente que sí, más que nada también para aprender y seguir conociendo, ¿no? las infinidades del espacio. Ahora, a través con un nuevo telescopio, seguramente vamos a poder resolver, digo, vamos como humanidad, ¿no? Pero seguramente ustedes, quienes están después de años de investigación, para traernos mayores novedades y mayores precisiones, no solamente sobre la creación del universo, sino también qué tan grande y qué tan infinito es nuestro universo que nos tiene. Pero sacándote de este proyecto del telescopio James Webb, Miguel, hay bocha de cosas por las cuales preguntarte, pero quiero arrancar por el último vehículo que llegó a Marte. Recuerdo haber visto un video en Twitter, un video tuyo muy, pero muy emocionado después de muchísimos años de trabajo. Fuiste parte de ese equipo de trabajo, ¿no?
Fui consultor en esa misión Perseverancia. El sistema de aterrizaje y del viaje a Marte y todo eso era muy parecido a Curiosity. Digamos, era prácticamente el mismo diseño que Curiosity, donde yo sí fui parte del equipo. Uh-huh. Así que decidí para Perseverancia ser consultor y trabajar en otras cosas. Así que pero estuve muy envuelto. Y bueno, te voy a repetir, es que el sistema de aterrizaje en el 80% era igual al Curiosity, inclusive el Skytrain, así que tenía mucho capital emocional invertido en esa misión, porque era nuevamente una prueba del diseño nuestro que habíamos hecho para Curiosity, así que por ahí venía mi resultado, mi euforia.
Miguel, y me meto un poco más en la profundidad de tu vida, si me lo permitís, y quería saber cómo llegás desde Regina hasta la NASA, en algo que a veces parece soñado, digamos, para quienes estamos aquí en la región del Alto Valle.
Bueno, en primer lugar, que clarifico, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una chacra a 3 kilómetros de Regina. Ajá. Entre Regina y Chichinales. Mi familia vivió ahí un tiempo corto. Ajá. Mi padre la compró, fue una historia larga, pero digamos que una chacra de manzanas, y para cuando yo nací, mi hermana nació ahí, cuando uh-huh. yo nací ya vivíamos en Buenos Aires, pero pasábamos todos los veranos y los inviernos en la chacra. Uh-huh. Así que yo prácticamente me crié durante el año escolar en Buenos Aires y todas las vacaciones en la chacra, y yo pues conozco muy poco la Argentina. Uh-huh. Porque era lo que hacíamos, nos instalábamos ahí, así que en ese sentido si bien soy nacido en Regina, fui criado en Buenos Aires, digamos, ¿no? Y bueno, yo tenía desde la chacra, para mí siempre fue un lugar importante para mí en mi carrera, porque era cuando yo veía ese cielo estrellado que uh-huh. no se veía desde Buenos uh-huh. Aires, ¿no?
Claro.
Y mi padre, desde la tranquera de la chacra, me enseñaba las estrellas y las constelaciones. Él como ingeniero civil construyó muchos caminos ahí en la Patagonia. Uh-huh. Construyó el camino de Bariloche al Yao Yao.
Uh-huh.
A él, como ingeniero civil en aquella época, antes del GPS, uh-huh. tenías que navegar por estrellas cuando hacía los caminos en la Patagonia.
Ah, claro.
Conocía mucho del cielo, y en la tranquera de la chacra él me contaba, me explicaba dónde estaban ahí sobre la barda, me acuerdo siempre, se veía Orion.
Claro, y dicen...
acá lo había dado vuelta, uh-huh. desde estos la misma constelación que veía ahí desde la chacra de Villa Regina. Así que para mí siempre fue una inspiración. Ajá. La chacra, además, por toda la maquinaria que había, así que eso también como ingeniero me daba mucha curiosidad. Uh-huh. Y alimentaba mucho la imaginación.
Y ahora, Miguel, primero haciendo referencia, ¿no?, a esto que te contaba tu padre, a veces dicen que la fruta no cae muy lejos del árbol, pero en este caso la fruta se fue mucho más allá del árbol y terminó cerca del espacio, ¿no?
Así es, bueno, justamente cuando yo hago la decisión de venirme a Estados Unidos, uh-huh. En el año 78 que me vine a Estados Unidos a estudiar, así yo terminé el colegio secundario, ¿no es claro. cierto?, y decidí hacer toda la carrera en Estados Unidos. Uh-huh. A mi madre no le hizo mucha gracia, pero mi padre me apoyó mucho, porque para él era la Patagonia, claro. digamos, en aquella época, antes que la Patagonia sea cool como es ahora, era dura la cosa, incluso sí. hasta yo me acuerdo, en el camino de tierra, en el viaje desde prácticamente Bahía Blanca, por la ruta 22 a la chacra, era todo camino de tierra, incluyendo la ruta 22 era de tierra. Uh-huh. Así que mi padre se fue aún mucho antes de eso, ya tenía casi 50 años, así que Para él, la Patagonia fue lo que para mí fue irme, la aventura, digamos, de irme a los Estados Unidos. Así que en ese sentido tenía mucho apoyo del lado de mi padre. Y bueno, y mi madre, pobre.
Y bueno, pero ¿qué madre quiere que su hijo se le vaya?
¿Cómo?
¿Qué madre quiere que su hijo se le vaya, no? Lejos.
Nunca, nunca. Pero cuando me fue a visitar, sí. Ella siempre en las cartas me ponía... En esa época nos escribíamos mucho porque no, las llamadas telefónicas eran caras, claro. Y difíciles de establecer. Uh-huh. Y obviamente no había teléfonos celulares como estamos hablando ahora. Uh-huh. Todavía teníamos teléfonos a manita, hecho que la chacra que le daba vuelta a la manita para que te atienda la operadora. Uh-huh. Y ellas en las cartas siempre me ponía, ¿por qué te fuiste, Miguel? Pero cuando me vino a visitar a Estados Unidos y vio la universidad donde yo estaba y cómo vivía, ahí ella me dijo de que a partir de entonces no me iba a preguntar más porque no la entendía. Fue duro.
Claro, seguro.
Para mí también fue muy duro.
Seguro, el desarraigo y demás. Miguel, y trayéndote un poco más a la actualidad y a tu laburo del día a día, tu trabajo habitual, un poco, ¿de qué va tu laburo? Porque nosotros podemos decir, suena muy grandilocuente, es investigador en la NASA, es ingeniero electrónico, trabajaste en el desarrollo para diversos sistemas de control, pero un poco, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Y en qué proyectos, si es que podés contarnos, estás laburando en estos momentos?
Sí, te puedo contar. En este momento mi proyecto principal, digamos, siempre soy consultor en todos los proyectos, ¿no? Porque estoy en la altura de mi profesión, digamos, que me llaman mucho como para hacer consultas, ¿no? Uh-huh. Debido a mi experiencia pasada en otros proyectos. Pero ahora tengo un proyecto propio que es parte de lo que se llama Mars Sample Return. Que consiste en, digamos, el Perseverance está tomando muestras del suelo y las rocas de Marte y las está poniendo en un tubo de metal. Ajá. Una especie de cápsula para que otra nave espacial las vaya a buscar y traer a la Tierra para poder por primera vez tomar suelo marciano acá en la Tierra y poderlo analizar con todos los instrumentos científicos habidos y por haber que tenemos acá en la Tierra. Son mucho más poderosos que los instrumentos que uno puede llevar a Marte, ¿no?
Claro, no, seguro. Y además lo van a poder hacer humanos, digo, con la diferencia que carga entre las herramientas, las máquinas allí en Marte, a poder traerlo aquí. Imagino que debe ser bastante complejo toda la operatoria, ¿no?
Es extremadamente complejo. Digo, es un desafío, y no te diría del tamaño del telescopio James Webb, pero casi de este tamaño. Uh-huh. Requiere una cooperación internacional, lo estamos haciendo con los europeos, con la ISA, que es la NASA europea. Consiste en tres lanzamientos más, además del Perseverance, que va a tomar las muestras, tenemos un lanzamiento que va a llevar a un cohete y digamos de 3 metros de largo, para que se den idea, que cuando Perseverance, después hay otra espacial europea que va a llevar un vehículo robótico y va a buscar las muestras y traerlas a este cohete. Uh-huh. ¿No es cierto? Las pone en un receptáculo que va en la nariz del cohete, el cohete se lanza y se pone en órbita la muestra, y después hay otro lanzamiento con otra nave espacial esta europea. Ajá. Que toma las muestras que están en órbita a Marte, las pone dentro de una, la esteriliza en primer lugar, la tiene que limpiar y esterilizar. Uh-huh. Para asegurarse de que no haya ningún material biológico marciano que estamos trayendo a la Tierra. Uh-huh. La pone dentro de una cápsula y la trae a la Tierra, y después esa cápsula se despliega de la nave espacial y entra en la atmósfera y aterriza acá en los Estados Unidos. Uh-huh. Así que el lanzamiento sería en el 2028, con el retorno de las muestras en el 2033. Ajá. Así que va para larga la
cuestión. Bueno, pero no deja de ser un trabajo por demás interesante. Además sería, bueno, algo histórico, sería contar por primera vez con piedras marcianas aquí en el territorio, en nuestro planeta, en algo que sería seguramente histórico. Miguel, no nos queda más tiempo, ya son las 12 del mediodía, aquí el programa se nos está por terminar, pero acá chusmeando, obviamente, e investigando un poco, encontramos una foto donde estás con el elenco de The Big Bang Theory. Acá nosotros somos fanáticos de la serie. ¿Cómo llegaste a eso?
Bueno, después del aterrizaje del Curiosity, que pegó muy duro, digamos, fue muy, un evento muy que se le dio mucha mucha importancia acá en Estados Unidos y en el mundo, los productores del programa nos invitaron al equipo de aterrizaje del Curiosity a presenciar una grabación del programa y a conocer al elenco, así que ahí fuimos, vimos invitados especiales, así que vimos toda la filmación del programa y después nos llevaron detrás del telón, digamos, a conocer a los artistas y así que sí, estuvimos charlando con ellos así que fue muy interesante. Para mí me resultó también muy interesante porque en ese estudio se grabaron películas famosas como Casablanca, para que te des una idea.
Wow. Mira.
Tranqui, una película.
Y me llevaron era de noche ya, y me llevaron a dar una vuelta ahí los productores por el estudio y me mostraban dónde se habían filmado todas esas películas, así que fue muy interesante y bueno, fue interesante conocer al elenco
seguro,
del programa.
Seguro que sí. Pequeños lujos que te da la profesión, además de, bueno, también darte el lujo de decir, bueno, trabajo en la NASA y mando autitos a Marte, así como haciéndolo un pequeño resumen. Miguel, la verdad es que me quedaría charlando una hora contigo, aprendiendo y conociendo muchísimo más de tu laburo. Ojalá que podamos repetirlo, quién te dice, el año que viene. Y desde ya te agradecemos que te hayas tomado este rato para charlar con nosotros desde allí, sabiendo que es muy temprano en Estados Unidos, así que eternamente agradecidos para contigo nosotros.
Bueno, un placer y cuente conmigo para la próxima.
Bueno, perfecto, muchísimas
seguro
gracias.
Seguro que sí, va a haber
seguro
próxima.
Que sí, seguro que va a haber próxima. Muchísimas gracias, Miguel, hasta la próxima.
Gracias y saludos ahí todos por el valle.
Dale, bueno, muchísimas genial. Gracias, saludos allí por Los Ángeles, por California. Gente, 12 del mediodía, 3 minutos, Miguelito... No...